Vamos también con ese otro alma que tiene la LEF, la ciencia. Desde los comienzos de la LEF en Radio Tamar Aceite, la ciencia ha estado presente como parte esencial de sus contenidos. Geología, vulcanología, astrofísica, genética, zoología, química orgánica, mecánica, cuántica, ha sido algunas de las ramas científicas que hemos tratado en el programa a lo largo de estos años. El mundo espacial, su estudio y exploración, ha ocupado un lugar destacado en nuestra labor de divulgación. Por ese motivo, hoy nos despediremos con dos personas muy estrechamente relacionadas con el espacio. Una es Valeriano Clarós, un ingeniero de telecomunicaciones cuya labor profesional se ha desarrollado en las estaciones de Maspalomas, Villafranca del Castillo y Celebreros. Al Herrera, manager de la misión Rover Exploración de Marte de la NASA, cerrará esta despedida muy espacial. Valeriano Clarós Guerra empezó a trabajar desde su juventud en la telecomunicación espacial. Desde entonces ha participado en proyectos muy importantes de la NASA y de la ESA. Su relación con el espacio comenzó en la Estación de Seguimiento de Maspalomas, donde trabajó como director adjunto del INTA. Tras dejar Maspalomas, su trabajo continuó en las estaciones de Fresnedillas y Villafranca del Castillo, donde fue director para terminar su brillante carrera en la nueva estación de Celebreros, perteneciente a la ESA. Valeriano Clarós resume así esta trayectoria profesional.
Bueno, pues yo diría que yo lo que he sido es un currante en las actividades espaciales. Primero estuve como ingeniero del INTA en Maspalomas durante todos los proyectos Apolo y Skylab de la NASA, y después pues me vine a Villafranca en proyectos de la ESA. Empecé llevando las comunicaciones en Maspalomas, y después pues el INTA me nombró como delegado de INTA, delegado del director en la estación, y ya empezaba a gestionar pues problemas de personal, las nóminas, aparte de la relación con, especialmente con la compañía telefónica, porque uno de los problemas cuando yo llegué que teníamos en Maspalomas era que las comunicaciones eran bastante malas. Teníamos que mandar los circuitos que recibíamos de la voz de los astronautas y la voz que recibíamos del control de Houston y de Goddard, pues iban por unos cables hasta Las Palmas, hasta la isleta, y desde allí en una antena logarítmica mandábamos en HF la misma frecuencia que se utilizaba para hablar con los barcos hasta Londres, y desde Londres pues se ponían los circuitos en los cables submarinos entre Londres y Estados Unidos. Y bueno, pues eran una situación bastante mala, porque había mucho ruido, y finalmente pues la NASA decidió poner lo que fue la primera estación de comunicaciones espaciales de Intelsat, cuando se pusieron las dos antenas junto a la estación de NASA de Maspalomas en la propia Maspalomas, y ahí fue cuando ya empezamos pues unas comunicaciones muchísimo mejores. Entonces yo pasé ya casi a esa gestión, que después pues también ocurrió cuando cerramos Maspalomas, pues que continué en la estación de Villafranca, donde fui, como sabe, pues después nombrado director y representante de la Agencia Europea del Espacio. Y bueno, y eso ha sido un poco mi evolución, que terminó naturalmente también pues en la coordinación de las instalaciones de las dos grandes estaciones de la ESA, tanto en Nueva Norcia, Australia, como en Cebreros, en Ávila.
Maspalomas fue un punto geográfico relevante para la NASA en los comienzos de la carrera espacial, tal y como señala Valeriano Clarós.
La estación se abrió en el año 65, se terminó y se empezó a instalar la antena, porque lo que se hizo fue el traslado de la pequeña estación, que estaba montada sobre contenedores y carromatos en muy cerca del faro de Maspalomas, que fue la estación Mercury y la estación Gemini, que fueron las dos primeras estaciones para el seguimiento de astronautas que hubo en España. Y entonces, a la vista ya del gran programa Apolo, se vio que la NASA vio que aquello pues no era lo que necesitaba, y fue cuando ya se trasladó a la montañita que hay ya por encima del puerto de Pasito Blanco, y allí fue donde se montó la antena de 10 metros y esa estructura, un edificio fantástico que se diseñaba, fue diseñado por los servicios de la Marina Americana en unas oficinas que tenían de arquitectura en Roma, y fueron, lo hizo todo Agromán en aquellos años. Y entonces pues se inauguró básicamente funcionando pues a mediados del 66, creo, perdón, del 67, sí, creo que sí, y yo me incorporé allí ya en el 69, la estación estaba básicamente ya funcionando.
El cierre de la estación de Maspalomas fue uno de sus peores momentos.
De manera personal, mi peor momento fue el cierre de Maspalomas, porque como responsable y persona que tenía que dar la cara frente a los españoles que estaban allí, casi todos canarios, que llevaban pues muchos años, algunos vinieron desde el principio de los 60, llevaban 14, 15 años trabajando. Y muchos de ellos tenían un trabajo que no era fácilmente adaptable al entorno local. Fue duro el tener que firmar el finiquito de todos y cada una de las personas con las que había estado pues trabajando pues todos esos 6 años, y eso fue bastante duro. Pero bueno, al final todo el mundo fue saliendo a flote, a los técnicos, muchos nos vinimos a la estación de Fresnedilla, y finalmente pues se quedó simplemente un guarda que quedó allí viviendo en uno de los pequeños edificios de Maspalomas para que aquel sitio pues no se convirtiera en un campamento hippie. Y yo creo que desde el punto de vista profesional, pienso que el peor momento fue cuando yo estaba en la consola y de pronto vi que la consola, siguiendo al Apolo 13, y de pronto la consola, que eran todos sistemas analógicos, teníamos una lucecita verde, una lucecita roja que indicaba que tal parámetro estaba bien, que estaba mal, de pronto empezaron a salir cosas que se ponían en rojo, y yo pensaba que, bueno, pues el ordenador se me ha ido, pero de pronto se oyen las palabras fatídicas, estábamos en contacto con los astronautas, pues Houston, tenemos un problema, y aquello, pues sí que efectivamente Te das cuenta de que algo grave está pasando, que tú no puedes hacer nada más que quedarte allí quieto por si Houston quiere que hagas algo, que pongas la portadora en el aire para mandar órdenes, y eso fue, yo pienso, que uno de los momentos de mayor tensión en mi vida, y especialmente en el proyecto Apolo.
Por último, le pedimos a Valeriano Claros unas palabras con las que poder celebrar el final de nuestra andadura en Radio Tambracete.
Yo creo que hemos hablado mucho de lo que yo he hecho, pero yo también quería agradeceros a Radio Tambracete y a todos vosotros que hacéis el programa El Alef, porque siempre os habéis interesado y habéis interesado a vuestra audiencia en los programas del espacio, tanto de la NASA como de la ESA, los distintos proyectos que se han ido desarrollando en estos 5 años que vosotros habéis estado haciendo el programa. Y bueno, quería felicitaros especialmente porque es importante, como yo decía antes, que la juventud siga este tipo de programas, que se interese por ellos, que vea que hay que hacer estudios de ciencias, hay que estudiar matemáticas, hay que estudiar física, y porque en Europa se necesita, para que el proyecto continúe, los que vamos dejando los huecos, ya nos vamos marchándonos a casa, tenemos que ir dejando gente que siga con ese interés y que puedan ayudar a la industria y a la Agencia Europea del Espacio en esos proyectos futuros que tiene, y que creo que ellos pueden ser parte importante, como otros hemos sido, quizás no tan importante, pero al menos hemos aportado un granito de arena al éxito de algunos de ellos.
Miles de millones de personas podrían ver la aventura en sus aparatos de televisión, con el vehículo espacial explorando los antiguos lechos fluviales o aproximándose cautelosamente a las enigmáticas pirámides de Elisio. Empezaría una nueva era de descubrimientos. Casi toda la especie humana presenciaría la exploración de otro mundo.
Este corte pertenece al programa Cosmos, que presentaba el desaparecido Carl Sagan, uno de los mayores divulgadores científicos de la historia de la comunicación. Sagan fue un precursor en la idea de explorar Marte. Este primer programa de la LEF, dedicado a la exploración del planeta rojo, queremos que sirva como un modesto homenaje que le brindamos. Este corte que acabamos de escuchar pertenece al primer programa de la LEF de esta segunda etapa, allá el 17 de enero de 2004. Marte centró a nuestro interés y ya en aquel momento era reciente la llegada de la sonda Mars Express y del rover de la NASA Spirit. Todavía el otro rover Opportunity estaba camino de Marte. En estos últimos 5 años, la historia de Oportunidad y Espíritu, que así son los nombres de Opportunity y Spirit, han estado unidos a nuestro programa. Hoy, en nuestra despedida, volveremos una vez más a hablar del planeta rojo y, como un gesto simbólico, lo haremos desde donde se están manejando los robots marcianos, el Laboratorio de Propulsión a Chorro de Los Ángeles. Allí trabaja Al Herrera, uno de los directores de la misión que coordina a todo el equipo de ingenieros de los rovers. Al nos explica en qué consiste su trabajo.
Yo soy ingeniero y soy manejador de los ingenieros y reviso que las instrucciones que mandamos a los rovers no tienen errores y no tienen demasiado riesgo. Mandamos instrucciones a los rovers cada día, 5 días a la semana, y los viernes mandamos 3 días de instrucciones para el viernes, sábado y domingo. Entonces, en la mañana llegamos al trabajo, revisamos la salud del rover y después nos juntamos con los científicos y ellos nos dicen a dónde quieren mandar el rover para hacer investigaciones. Entonces, después los ingenieros se juntan y hacen las instrucciones y eso toma como todo el día. Al fin del día mandamos esas instrucciones a Marte y el rover durante la noche hace todo lo que ordenamos. Al fin de eso regresa todos los datos y eso es en 24 horas.
Al confiesa que nunca imaginó que los dos rovers fueran a sobrevivir tanto tiempo.
La misión era de 3 meses y algunos de nosotros pensábamos a lo mejor hasta 6 meses iba a durar, pero hubo vientos, aire, que ha limpiado los paneles solares de los dos rovers y eso ha dejado que han durado tanto tiempo.
Sin embargo, los todoterrenos tienen sus problemas. Spirit, actualmente en el cráter Gusev, arrastra una de sus ruedas delanteras, lo que dificulta sus movimientos para intentar salir de la arena en la que ha quedado bloqueado.
El Espíritu ya no trabaja la llanta al derecho de enfrente y ya no gira. Entonces tiene que manejar por detrás, arrastrando esa llanta. Eso le hace muy difícil a Espíritu a andar. Entonces ahorita está, en este momento está atorado en arena, en un lugar que se llama Troy, y desde mayo. Y ahorita en la NASA estamos haciendo pruebas con un réplica para saber cuál es el mejor modo de salirse de ahí antes de tratarlo en Marte.
La situación con el Spirit, por lo tanto, parece complicada.
Los dos rovers se han atascado varias veces, pero siempre hemos logrado salir. Pero la situación es más difícil con el Spirit, que nomás tiene 5 llantas.
¿Spirit logrará salir de la trampa de arena en la que ha caído?
Yo pienso que sí. Lo único que es difícil es, a lo mejor hay una piedra grande debajo del espíritu Si se atasca demasiado, se va a topar con esa piedra debajo del rover y no va a dejar que gira suficiente bien los llantas. Eso es lo más peligroso. Lo más difícil sería que no va a dejar que los llantas agarran el tierra. Es como si te imaginas en cuando estás arreglando tu carro con el mecánico, levantan el carro desde abajo y no deja que los llantas giran.
Opportunity, que atraviesa en estos momentos Meridiani Planum, también tiene sus achaques.
El mismo rueda de oportunidad del enfrente, el derecho, también está empezando a darnos problemas, pero todavía gira y todavía sirve. Pero estamos cuidados con ese llanta. Y el brazo de oportunidad también tiene, como se puede decir, artritis y no lo puede mover lado a lado. Estoy pensando que también tienen taladro. Y el taladro de espíritu todavía sirve, el de oportunidad ya se acabaron, ya no puede excavar con el taladro.
En términos generales, los robots están en buen estado, aunque hayan problemas mecánicos y la fuente de radioactividad con la que hacen los análisis de composición se estén agotando.
Unos instrumentos usan un fuente de radioactividad para hacer sus medidas y esa fuente ya se va acabando y tiene menos de la mitad de radioactividad. Entonces todavía puede hacer las medidas, pero tiene que haciendo la medida por mucho más tiempo.
Lo que más temen los ingenieros de la NASA son las tormentas de arena.
Mientras que todo funciona, el electrónico, el mecánico, lo más peligroso sería una tormenta de polvo que puede cubrir los paneles solares. Entonces ya no podría funcionar.
Desde el 2004, los dos exploradores no han parado de recorrer Marte pasando por todo tipo de terrenos. Opportunity ha seguido una trayectoria que sería igual que ir en línea recta desde la isleta hasta Terror.
Espíritu ha recorrido como 10 kilómetros y su hermana Oportunidad, el semana pasado, apenas cumplió 17 kilómetros. Nosotros que estamos manejando los rovers de un rover al otro, unos trabajamos en el Espíritu por 2 semanas y después cambiamos a Oportunidad por otras semanas. Entonces estamos mirando los diferentes terrenos o ambientes. Entonces, más que decir que trabajamos un tiempo en el Espíritu que anda por unas montañas y después cambiamos a Oportunidad y que está cruzando un desierto, montañas, planos, sin muchos diferentes terrenos. Pues, y así se puede apreciar en los diferentes ambientes o terrenos de Marte.
Los ingenieros del JPL no han parado de cambiar los objetivos a medida que la misión se ha ido extendiendo. Ahora mismo estos son los puntos hacia los que se dirigen los rovers.
Espíritu, antes que se atascó, iba para unas montañas que se llama Von Karman para hacer unas investigaciones ahí. Oportunidad está en ruta a un cráter muchísimo más grande que el Victoria Crater. Este nuevo cráter se llama Endeavour.
Y esta será la distancia y el tiempo que tardarán en alcanzar sus nuevas metas.
Para Espíritu, Von Karman es como 1.5 kilómetros. Para Oportunidad, Endeavour Crater, nos faltan como 18 kilómetros. Para llegar a Oportunidad, a Endeavour, tomaría 1 año. Y para Espíritu, a llegar a Von Karman, tendría que manejar por unos 2-3 meses.
Opportunity y Spirit nos han permitido tener un mayor conocimiento del planeta hermano.
Lo más importante, han encontrado evidencia que hubo agua en la superficie de Marte hace mucho tiempo en el pasado. Los rovers, los robots son geólogos y han hecho muchos estudios y investigaciones de cómo se formó Marte. Se ha encontrado que Marte es muy similar a la Tierra. Se ha aprendido bastante de los dos sitios donde han aterrizado los dos rovers. Los dos están en el Ecuador, en región de Ecuador de Marte.
En el 2011, un nuevo rover será enviado a Marte. Sus instrumentos han sido diseñados para solucionar problemas que hasta ahora ni las ondas, ni Opportunity, ni Spirit han resuelto. ¿Encontrarán algún indicio de vida?
Los rovers Espíritu y Oportunidad son geólogos, entonces no tenían los instrumentos para darse cuenta si hubo vida. Pero el nuevo, que se llama MSL, si lo estamos armando ahorita en el JPL y lo vamos a lanzar en el 2011. Se iba a lanzar en el 2009, pero no alcanzamos a terminar. Entonces se tiene que esperar otros 2 años hasta el Marte y la Tierra se están juntas. MSL es químico tiene otros instrumentos que nos va a dar mejor idea si están los químicas de vida, pero no es biólogo, pues no puede darse cuenta directo si hubo vida.
Al Herrera se despide desde el JPL en Los Ángeles con este saludo en inglés.
Farewell from JPL in Los Angeles, California. I appreciate the listeners of Aleph Radio following the progress of Spirit and Opportunity.
Deseamos mucha suerte a Al Herrera y a su equipo, esperando que los rovers puedan seguir resistiendo en Marte mucho más tiempo.